Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 44. Elizabeth llegó a la conclusión de que el señor Darcy iría a visitarla con su hermana al día siguiente de que ésta se instalara en Pemberley, por lo que decidió no alejarse de la posada en toda la mañana. Pero se equivocó, pues sus visitantes se presentaron un día antes. Elizabeth y los Gardiner habían estado paseando por los alrededores con algunos de sus nuevos amigos y acababan de regresar a la posada para vestirse y cenar con la misma familia, cuando el ruido de un carruaje les llevó a mirar por la ventana, y vieron a una dama y a un caballero en un cabriolé que subía por la calle. Elizabeth, que reconoció enseguida la librea del cochero, adivinó lo que significaba, y dejó no poco sorprendidos a sus tíos al explicarles el honor que iban a dispensarle. Los señores Gardiner se quedaron perplejos, y la turbación de Elizabeth mientras hablaba, unida a la situación en sí y a muchas de las circunstancias de la víspera, les hicieron ver el asunto desde una nueva perspectiva. Nada lo había sugerido antes, pero en aquel momento comprendieron que lo único que podía justificar tantas atenciones era el interés del señor Darcy por su sobrina. Mientras aquella idea daba vueltas en su cabeza, la agitación de Elizabeth era cada vez mayor. Ni siquiera ella entendía su nerviosismo. Pero entre todos motivos de inquietud, le asustaba que la parcialidad del hermano hubiera exagerado sus cualidades, y más deseosa que nunca de agradar, tenía miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Se apartó de la ventana, temerosa de que la vieran, y mientras iba de un lado para otro de la habitación intentando serenarse, las miradas inquisitivas y asombradas de sus tíos solo empeoraron las cosas. La señorita Darcy y su hermano aparecieron, y llegó el momento de la temida presentación. Elizabeth advirtió con asombro que su nueva conocida estaba cuando menos tan azarada como ella. Desde su llegada a Lambton había oído que la señorita Darcy era extremadamente orgullosa, pero después de observarla unos minutos comprendió que solo era extremadamente tímida. A duras penas logró que le contestara con algo que no fuera un monosílabo. La señorita Darcy era alta y de constitución más robusta que Elizabeth. Y aunque acababa de cumplir 16 años, su figura estaba formada y su aspecto era elegante y femenino. No era tan guapa como su hermano, pero su semblante reflejaba sensatez y buen humor, y sus maneras no podían ser más amables y menos afectadas. Elizabeth, que había esperado encontrar en ella una observadora tan perspicaz y segura de sí misma como el señor Darcy, sintió un gran alivio al descubrir que abrigaba unos sentimientos tan diferentes. Acababan casi de llegar cuando Darcy le comunicó que Bingley también pensaba visitarla, y apenas había tenido tiempo de expresar su satisfacción y de prepararse para recibirlo cuando oyeron en la escalera los pasos raudos del joven, que se apresuró a entrar en la habitación. Toda la indignación de Elizabeth contra él había desaparecido hacía tiempo, pero de haberle quedado alguna, se habría disipado ante la franca cordialidad con que se dirigió a ella al verla de nuevo. Le preguntó por su familia en general, aunque con mucho afecto, y se condujo y habló con el buen humor y la naturalidad de siempre. Aquel personaje suscitó casi el mismo interés en los señores Gardiner que en su sobrina. Hacía mucho tiempo que deseaban verlo. A decir verdad, todos los presentes excitaban su curiosidad. La sospecha que acababa de asaltarle sobre el señor Darcy y Elizabeth les animó a centrar su atención en ellos, aunque lo hicieran con tanta vehemencia como discreción. Y no tardaron en convencerse de que al menos uno de los dos sabía lo que era amar. Sobre los sentimientos de la dama siguieron albergando dudas, pero era evidente que el caballero no cabía en sí de admiración. Elizabeth, por su parte, tenía mucho que hacer. Quería averiguar lo que pensaba cada uno de sus visitantes, recuperar la presencia de ánimo y agradar a todos. Y era en este último propósito el que más le preocupaba, donde más asegurado tenía el éxito, pues aquellos a quienes intentaba complacer estaban predispuestos en su favor. Bingley se sentía inclinado, Georgiana deseosa, y Darcy decidido a dejarse seducir por su simpatía. Al ver a Bingley, los pensamientos de Elizabeth volaron de forma natural hacia su hermana, y cuán ardientemente anheló saber si los del joven tenían el mismo destino. Alguna que otra vez creyó advertir que hablaba menos que en anteriores encuentros, y en un par de ocasiones acarició la idea de que al mirarla estuviera buscando un parecido. Pero aunque aquello fuera imaginario, no podía engañarle su comportamiento con la señorita Darcy, considerada la rival de Jane. No observó en ninguno de los dos jóvenes que dejara traslucir un cariño especial. No sucedió nada entre ellos que pudiera justificar las esperanzas de la señorita Bingley. Enseguida se convenció, y ocurrieron dos o tres cosas antes de que sus visitantes se marcharan, que según interpretó denotaban que el señor Bingley aún recordaba a Jane con cierta ternura, y que de haberse atrevido habría dicho algo para hacer que hablaran de su hermana. Bingley le comentó en un momento en que los demás conversaban y en un tono que reflejaba verdadero pesar, que había pasado mucho tiempo desde que había tenido el placer de verla por última vez. Y antes de que Elizabeth pudiera contestar, agregó: «Más de 8 meses. No nos hemos visto desde el 26 de noviembre, cuando todos bailamos en Netherfield». A Elizabeth le encantó que el joven recordara la fecha con tanta exactitud. Y más tarde, cuando no le oía a nadie, Bingley aprovechó la ocasión para preguntarle si todas sus hermanas se encontraban en Longbourn. No había nada de particular en la pregunta ni en su comentario anterior, pero tanto las miradas como los ademanes que los acompañaban fueron muy significativos. Elizabeth no tuvo demasiadas oportunidades de mirar al señor Darcy, pero siempre que lo hizo percibió en su rostro una expresión complaciente y en sus palabras un tono tan alejado de la altanería y del desdén que llegó a... la conclusión de que el cambio experimentado por sus modales del que había sido testigo la víspera, por muy pasajero que resultara, había sobrevivido al menos un día. Cuando veía cómo buscaba el trato y la buena opinión de personas con las que apenas unos meses antes le habría parecido deshonroso relacionarse, cuando lo veían tan atento, no solo con ella sino también con los familiares a los que había despreciado sin ambages, y recordaba la última escena que ambos habían vivido en la rectoría de Hunsford, la diferencia, el cambio eran tan grandes y le impresionaban de tal modo que tuvo que hacer lo imposible para disimular su asombro. Nunca, ni siquiera en compañía de sus queridos amigos de Netherfield ni de sus altivos parientes de Rosings, lo había visto tan ansioso de agradar, tan poco prepotente o distante como en aquellos momentos, cuando el triunfo de sus esfuerzos carecía de importancia y cuando el mero hecho de conocer a aquellos a quienes ahora dirigía sus atenciones habría concitado las burlas y la censura de las damas de Netherfield y de Rosings. Los visitantes se quedaron más de media hora, y cuando se levantaron para marcharse, el señor Darcy pidió a su hermana que se uniera a él para expresar su deseo de que los señores Gardiner y la señorita Bennet fueran a cenar a Pemberley antes de abandonar la región. La señorita Darcy, aunque con la falta de desenvoltura de quien no está acostumbrado a hacer invitaciones, accedió de buena gana. La señora Gardiner miró a su sobrina, ansiosa por saber si ella, a quien más concernía la invitación, prefería rechazarla, pero Elizabeth había vuelto la cabeza. Imaginando, sin embargo, que aquel gesto evasivo se debía más a una turbación momentánea que al disgusto por la propuesta, y advirtiendo en su marido, muy sociable por naturaleza, una total disposición, la señora Gardiner se permitió aceptar la invitación, que se fijó para 2 días después. Bingley se mostró encantado ante la perspectiva de volver a ver a Elizabeth, pues tenía aún muchas cosas que contarle y muchas preguntas que hacerle sobre sus amigos de Hertfordshire. Ella lo interpretó como un deseo de oírla hablar de su hermana, y se alegró muchísimo. Y por ese motivo, así como por otros, cuando los visitantes se marcharon, fue capaz de pensar en la última media hora con cierta satisfacción, aunque apenas hubiera disfrutado mientras transcurría. Impaciente por quedarse a solas y temerosa de las preguntas e indirectas de sus tíos, se quedó con ellos solo el tiempo necesario para saber que Bingley les había causado muy buena impresión. Y luego se fue corriendo a vestirse. Pero no tenía por qué temer la curiosidad del señor y de la señora Gardiner. Lo último que deseaban era forzarla a hablar. Era evidente que su sobrina conocía al señor Darcy mucho más de lo que ellos pensaban. Era evidente que él estaba muy enamorado de ella. Había muchas cosas que les interesaban, pero nada que justificara su indiscreción. Lo que ahora les preocupaba era tener una buena opinión del señor Darcy. Les había tratado de un modo exquisito. No podían ser indiferentes a su cortesía. Y si hubieran tenido que definir su carácter basándose exclusivamente en sus propios sentimientos y en la información del ama de llaves, nadie que hubiera tratado al señor Darcy en Hertfordshire lo habría reconocido. A los Gardiner les interesaba, no obstante, creer cuánto decía el ama de llaves, y comprendieron enseguida que las palabras de una criada tan respetable y que lo conocía desde los 4 años no podían rechazarse alegremente. Tampoco sus amigos de Lambton habían oído nada que restara valor a su testimonio. Solo podían acusarle de orgulloso, y posiblemente lo era, pero aunque no lo fuera, no hay duda de que eso podían pensar de él los habitantes de una pequeña población de mercado que la familia Darcy jamás visitaba. Tenía fama, sin embargo. Solo podían acusarle de orgulloso, y posiblemente lo era, pero aunque no lo fuera, no hay duda de que eso podían pensar de él los habitantes de una pequeña población de mercado que la familia Darcy jamás visitaba. Tenía fama, sin embargo, de ser un hombre generoso y de hacer mucho bien entre los pobres. En cuanto a Wickham, los viajeros no tardaron en descubrir que no se le apreciaba demasiado, pues aunque se sabía poco de sus discrepancias con el hijo de su benefactor, era notorio que al marcharse de Derbyshire había dejado muchas deudas que el señor Darcy se cuidó más tarde de saldar. Los pensamientos de Elizabeth, por su parte, pasaron más tiempo en Pemberley que la noche anterior, y aunque la velada transcurrió lentamente, no duró lo suficiente para que lograra decidir cuáles eran sus sentimientos por uno de los moradores de aquella mansión, y pasó 2 horas sin conciliar el sueño tratando de averiguarlo. Era indudable que no lo odiaba. No. El odio se había desvanecido hacía tiempo, y casi desde entonces se avergonzaba de haber sentido algo parecido a la animadversión. El respeto que le inspiraba el convencimiento de que era un hombre lleno de cualidades, aunque al principio le costara reconocerlo, había dejado de contrariarla, y se estaba convirtiendo en algo de naturaleza más amistosa gracias al testimonio tan elocuente en su favor que había escuchado el día anterior, y que daba una imagen admirable de su carácter. Pero sobre todo, por encima del respeto y de la estima, había algo en su interior que no podía pasar por alto, y era la gratitud. Gratitud no solo por haberla amado en el pasado, sino por quererla aún lo suficiente para perdonar la irritabilidad y la actitud con que lo había rechazado, así como todas las acusaciones injustas que habían acompañado a su negativa. Quien debía considerarla, Elizabeth estaba persuadida, su peor enemiga parecía ansioso, en aquel encuentro casual de conservar su amistad y sin ninguna muestra indelicada de afecto ni nada que llamara la atención en su forma de tratarla. Buscaba la buena opinión de sus tíos, y se empeñaba en presentarle a su hermana. Semejante cambio en un hombre tan orgulloso suscitaba en ella, además de asombro, agradecimiento, pues solo podía atribuirse al amor más apasionado, y como tal despertaba unas sensaciones en absoluto desagradables que tenía deseos de alentar aunque no pudiera definir. Ella lo respetaba, lo apreciaba, le estaba agradecida y sentía verdadero interés por su bienestar. Y solo necesitaba saber hasta qué punto deseaba que ese bienestar dependiera de ella, y hasta qué punto, y a fin de contribuir a la felicidad de ambos, debía utilizar el poder que aún creía poseer para que él volviera a cortejarla. Como la señorita Darcy había tenido la extraordinaria cortesía de ir a verlos el mismo día de su retorno a Pemberley, donde había llegado a media mañana, tía y sobrina decidieron imitarla, aunque no pudieran estar a su altura y tener alguna atención con ella. En consecuencia, les pareció muy oportuno devolverle la visita a la mañana siguiente. Y eso es lo que acordaron. Elizabeth se alegró mucho, aunque cuando se preguntó por qué, a duras penas supo qué contestarse. El señor Gardiner se marchó poco después del desayuno. La víspera le habían reiterado la invitación a pescar, por lo que se había citado a mediodía con algunos caballeros de Pemberley. Capítulo 45. Ahora que Elizabeth estaba convencida de que la señorita Bingley la detestaba porque estaba celosa de ella, no podía sino pensar en lo poco grata que le sería su presencia en Pemberley, y sentía curiosidad por saber con cuánta cortesía reanudaría su relación. Al llegar a la casa, les condujeron a través del vestíbulo hasta un salón, cuya orientación norte lo convertía en un lugar muy agradable en verano. Desde sus ventanas que daban al parque, se disfrutaba de una vista harto refrescante de las altas colinas boscosas que se alzaban detrás de la casa, y de los hermosos robles y castaños que crecían sobre la hierba más cercana. En el salón los recibió la señorita Darcy, que estaba con la señora Hurst y la señorita Bingley, además de con la dama que residía con ella en Londres. La acogida de Georgiana fue muy cortés, pero iba acompañada de una turbación que, si bien nacía de la timidez y el miedo a actuar de forma incorrecta, podía fácilmente transmitir a quienes se sentían inferiores la impresión de ser una joven orgullosa y reservada. La señora Gardiner y su sobrina, sin embargo, no la juzgaron mal, e incluso tuvieron lástima de ella. La señora Hurst y la señorita Bingley se limitaron a hacerles una reverencia, y cuando las recién llegadas tomaron asiento, reinó durante unos momentos un silencio incómodo como suelen ser los silencios de esa clase. Lo rompió la señora Annesley, una mujer elegante y bastante agraciada, cuyos esfuerzos por entablar algún tipo de diálogo reflejaron un refinamiento mayor que el de cualquiera de las otras dos damas. y entre ella y la señora Gardiner, con la ayuda ocasional de Elizabeth, consiguieron que la conversación no decayera. Era como si la señorita Darcy quisiera juntar fuerzas para intervenir, y a veces aventuraba alguna frase breve cuando corría menos peligros de que la oyeran. Elizabeth no tardó en darse cuenta de que la señorita Bingley estaba pendiente de ella, y de que no podía pronunciar una palabra, sobre todo si iba dirigida a la señorita Darcy sin llamar su atención. Este descubrimiento no le habría impedido hablar con esta última si hubieran estado sentadas más cerca, aunque tampoco lamentara no tener gran cosa que decir. Se hallaba sumida en sus propios pensamientos. Esperaba que en cualquier momento entrasen en el salón algunos de los caballeros. Deseaba y temía que el dueño de la casa estuviera entre ellos, y no podía determinar con precisión si era mayor su temor o su deseo. Debía de llevar un cuarto de hora así, sin oír la voz de la señorita Bingley, cuando Elizabeth oyó que ésta le preguntaba con frialdad por la salud de su familia. Le respondió con la misma brevedad e indiferencia, y su interlocutora guardó silencio. Nada cambió hasta que entraron los criados con fiambres, pasteles y un surtido de las mejores frutas de temporada. Pero eso solo ocurrió después de repetidas y elocuentes miradas y sonrisa de la señora Annesley a la señorita Darcy para recordarle sus deberes de anfitriona. Y todos los presentes tuvieron algo que hacer, pues aunque no todos hablaran, todos podían comer. Y las hermosas pirámides de uvas, nectarinas y melocotones no tardaron en reunir a las damas en torno a la mesa. Mientras comían, Elizabeth tuvo ocasión de dilucidar si era mayor su temor o su deseo de que apareciera el señor Darcy, por los sentimientos que la dominaron cuando lo vio entrar en el salón. Y entonces, aunque instantes antes hubiera concluido que era mayor su deseo, empezó a lamentar su presencia. El señor Darcy había pasado un buen rato en compañía del señor Gardiner, que estaba pescando en el río con dos o tres caballeros alojados en Pemberley, y a quien había dejado solo después de enterarse de que su mujer y su sobrina pensaban visitar a Georgiana aquella mañana. En cuanto apareció, Elizabeth tomó la sabia decisión de portarse con total naturalidad y desenvoltura. Una decisión que necesariamente había que adoptar, pero quizá no tan fácil de cumplir cuando advirtió las sospechas que los dos despertaban en los demás, y como eran muy pocos los ojos que no observaran lo que hacía el señor Darcy al entrar en el salón. Ningún rostro reflejaba tanta curiosidad como el de la señorita Bingley, pese a las sonrisas que prodigaba siempre que se dirigía a uno de sus objetos de interés. Pues los celos aún no la habían sumido en la desesperación, y las atenciones que dispensaba al señor Darcy no habían cesado en absoluto. La señorita Darcy, al ver a su hermano, se esforzó mucho más por hablar, y Elizabeth se percató de que éste deseaba vivamente que Georgiana y ella intimaran, y alentaban en lo posible cualquier tentativa de conversación entre ambas. A la señorita Bingley tampoco le pasó inadvertido este detalle, y con la imprudencia de la ira, aprovechó la primera oportunidad para preguntar con burlona cortesía. «Dígame, señorita Eliza, ¿no ha abandonado Meryton la milicia del condado? Ha debido de ser una gran pérdida para su familia». En presencia de Darcy, la señorita Bingley no se atrevió a pronunciar el nombre de Wickham, pero Elizabeth comprendió al instante que éste se hallaba presente en sus pensamientos, y los recuerdos relacionados con el oficial parecieron quebrantar su ánimo. Mas esforzándose con denuedo por rechazar tal alevoso ataque, respondió inmediatamente a la pregunta casi sin inmutarse. Mientras hablaba, una mirada involuntaria le hizo saber que Darcy, un tanto sonrojado, no despegaba los ojos de ella, y que su hermana, presa de la confusión, era incapaz de levantar la vista del suelo. Si la señorita Bingley hubiera sabido el dolor que infligía a su querida amiga, sin duda se habría abstenido de hacer aquel comentario. Pero lo único que pretendía era incomodar a Elizabeth, sacando a colación a un hombre por el que, según creía, la joven se interesaba, con objeto de que dejara traslucir algún sentimiento que pudiera perjudicarla a ojos del señor Darcy. Y tal vez, recordar a éste las locuras y disparates que vinculaban a algunos miembros de su familia con ese regimiento. Jamás había oído una palabra sobre el intento de fuga de la señorita Darcy. Aquel episodio se había guardado siempre en secreto, y solo la conocía Elizabeth. El señor Darcy pensaba que los últimos que debían enterarse eran los familiares de Bingley, precisamente por el deseo que Elizabeth le había atribuido tiempo atrás de que acabaran convirtiéndose en parientes de Georgiana. No cabía duda de que Darcy había tenido tal plan, y aunque este no influyera necesariamente en su decisión de separar a Bingley de la señorita Bennet, es probable que hiciera más viva su preocupación por el bienestar de su amigo. La serenidad de Elizabeth, sin embargo, atemperó la agitación del señor Darcy, y como la señorita Bingley, ofendida y decepcionada, no osó continuar con sus alusiones a Wickham, Georgiana pareció recuperarse, aunque no lo bastante para volver a intervenir en la conversación. Su hermano, cuyos ojos temía encontrar, parecía no acordarse bien de su implicación en el asunto, y la misma circunstancia que debía alejar a Elizabeth de sus pensamientos pareció servir para que los centrara en ella de un modo cada vez más jubiloso. La visita de la señora Gardiner y su sobrina no se prolongó mucho después de la pregunta y la respuesta anteriormente citadas, y mientras el señor Darcy las acompañaba hasta el carruaje, la señorita Bingley dio rienda suelta a sus sentimientos criticando a Elizabeth, así como su comportamiento y su vestimenta. Pero Georgiana no le siguió la corriente. Los elogios de su hermano bastaban para granjearse su buena opinión. Darcy nunca se equivocaba al juzgar a las personas, y le había dicho tales cosas de Elizabeth que Georgiana no podía por menos de encontrarla encantadora. Cuando Darcy volvió al salón, la señorita Bingley no pudo sino repetirle alguno de los comentarios que acababa de hacerle a su hermana. ¡Ah! ¡Qué mala cara tenía esta mañana la señorita Elizabeth Bennet, señor Darcy! Exclamó. Hay que ver lo que ha cambiado desde el invierno. Su tez se ha vuelto tan oscura y poco delicada. Luisa y yo estamos de acuerdo en que no la habríamos reconocido. Por muy poco que le hubieran gustado estas palabras, el señor Darcy se contentó con responder fríamente que el único cambio que advertía en ella era que estaba bastante bronceada, consecuencia nada milagrosa de viajar en verano. Por mi parte, respondió la señorita Bingley, debo confesar que jamás he visto la menor belleza en ella. Tiene la cara demasiado delgada, el cutis sin brillo y las facciones poco correctas. A la nariz le falta carácter, no hay nada anguloso en sus líneas. La dentadura es aceptable, aunque bastante corriente. En cuanto a sus ojos, que algunos se encuentran muy hermosos, nunca he percibido nada extraordinario en ellos. Tienen una mirada incisiva, maliciosa, que no me gusta en lo más mínimo. Y su aire de suficiencia, sin el menor motivo que lo justifique, resulta intolerable. Convencida como estaba la señorita Bingley de que Darcy admiraba a Elizabeth, aquella no era la mejor manera de congraciarse con él, pero la persona enojada no siempre es juiciosa, y conseguir que se irritara era todo cuanto anhelaba. Al señor Darcy, sin embargo, no se le escapó ni una palabra, y la señorita Bingley, empeñada en que dijera algo, añadió. Recuerdo que cuando la conocimos en Hertfordshire nos quedamos sorprendidos de que se la considerara una belleza, y me acuerdo muy bien del comentario que hizo usted una noche después de que los Bennet cenaran en Netherfield. Ella, una belleza. Entonces habría que decir que su madre es un dechado de ingenio. Pero luego pareció cambiar usted de opinión y creo que hubo un momento en que le pareció incluso bonita. Sí, replicó Darcy sin poder contenerse más. Pero eso solo fue al principio, porque hace ya muchos meses que la considero una de las mujeres más atractivas que conozco. Acto seguido se marchó, y la señorita Bingley se quedó con la satisfacción de haberle obligado a decir lo que a nadie causaba ningún dolor salvo a ella misma. En el trayecto de vuelta, la señora Gardiner y Elizabeth hablaron de todo lo ocurrido durante su visita, excepto de lo que realmente les interesaba. Comentaron el aspecto físico y el comportamiento de todos los presentes, menos de la persona que más había llamado su atención. Hablaron de su hermana, de sus amigos, de su casa, de su fruta, de todo menos de él. Y sin embargo, Elizabeth estaba deseando saber lo que la señora Gardiner pensaba del señor Darcy, y a la señora Gardiner le habría encantado que su sobrina sacara el asunto a colación. Capítulo 46. Elizabeth se sintió muy decepcionada al no encontrar una carta de Jane a su llegada a Lambton, y su decepción se repitió todas las mañanas hasta que al tercer día dejó de lamentarse y comprendió que no tenía nada que reprochar a su hermana, pues recibió dos cartas suyas al mismo tiempo, una de ellas con el sello de haberse extraviado. A Elizabeth no le sorprendió, porque la dirección escrita por Jane resultaba casi ilegible. Pensaban salir a pasear cuando le entregaron las cartas, y sus tíos se marcharon solos para que ella disfrutara tranquilamente de su lectura. Decidió abrir primero la que se había perdido, escrita 5 días antes. La primera mitad describía las pequeñas fiestas y compromisos, junto con el género de noticias que podía ofrecer el vecindario. Pero la última parte, fechada un día después y redactada con evidente nerviosismo, contenía una información mucho más importante. Rezaba así. Desde que escribí lo anterior, queridísima Lizzie, ha ocurrido algo tan inesperado como grave. Pero no quiero alarmarte. Has de saber que todos nos encontramos bien. Lo que tengo que decirte se refiere a la pobre Lidia. Ayer a las 12 de la noche, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un correo urgente del coronel Forster para avisarnos de que nuestra hermana se había fugado a Escocia con uno de sus oficiales. A decir verdad, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. A Kitty, sin embargo, no parece extrañarle demasiado. Lo lamento tantísimo. Un enlace tan imprudente para ambos. Aunque estoy dispuesta a esperar lo mejor y a pensar que se ha malinterpretado el carácter de Wickham. No me resulta difícil creer que sea un hombre indiscreto y alocado, pero este paso, y alegrémonos de ello, no indica que sea una mala persona. Su elección al menos es desinteresada, pues sabe que Lidia no aportará ninguna dote al matrimonio. Nuestra pobre madre está destrozada. Nuestro padre lo lleva mejor. Menos mal que no les contamos lo que se ha dicho en contra de Wickham. Nosotras también tenemos que olvidarlo. Al parecer se marcharon el sábado por la noche, pero nadie los echó en falta hasta ayer a las 8 de la mañana. De inmediato nos enviaron el mensaje urgente. Mi querida Lizzie, debieron de pasar a menos de 15 kilómetros de nosotros. El coronel Forster dice que enseguida vendrá a vernos. Lidia dejó unas líneas para su mujer comunicándole sus intenciones. Y ahora tengo que despedirme, pues no puedo dejar mucho tiempo sola a nuestra pobre madre. Temo que no entiendas nada, apenas sé lo que he escrito. Sin detenerse a reflexionar, y sin saber casi lo que sentía, Elizabeth tomó inmediatamente la otra carta, y abriéndola con la mayor impaciencia, leyó lo que su hermana había escrito un día después. A estas horas, queridísima hermana, habrás recibido la carta que te escribí precipitadamente ayer. Ojalá esta sea más inteligible, pero, aunque dispongo de más tiempo, me siento tan confusa que no sé si lograré ser coherente. Mi querida Lizzie, no sé cómo decírtelo, pero he de darte malas noticias y no puedo demorarlo. Por muy imprudente que sea el matrimonio entre el señor Wickham y nuestra pobre Lidia, lo que ahora nos angustia es tener la certeza de que se ha celebrado, pues hay motivos de sobra para temer que no se encuentren en Escocia. El coronel Forster se presentó en Longbourn ayer. Había salido la víspera de Brighton a las pocas horas de mandarnos el correo urgente. Aunque la nota de Lidia para la señora Forster daba a entender que se dirigían a Gretna Green, a Denny se le escapó que estaba convencido de que Wickham nunca había tenido la intención de ir allí ni de casarse con Lidia. Y el coronel Forster, al enterarse, se alarmó muchísimo y partió inmediatamente de Brighton para seguirles el rastro. Lo hizo sin problemas hasta Clapham, pero allí les perdió la pista, pues al llegar a esa localidad, Wickham y Lidia se bajaron de la silla de posta que los había llevado desde Epsom y alquilaron un carruaje. Lo único que no se sabe después de eso es que continuaron por la carretera de Londres. No sé qué pensar. Después de hacer todas las pesquisas imaginables en la parte sur de la ciudad, el coronel Forster se dirigió hacia Hertfordshire, preguntando afanosamente en todos los puestos de peaje, así como en las posadas de Barnett y Hatfield. Aunque sin éxito alguno, claro, ya que nadie había visto pasar a la pareja que describía. Se presentó en Longbourn de lo más afligido, y nos comunicó sus temores de un modo que puso de manifiesto su buen corazón. Me siento muy apenada por él y por la señora Forster, pero no se les puede culpar de nada. Estamos terriblemente angustiados. Nuestros padres esperan lo peor, querida Lizzie, pero yo no puedo pensar tan mal de Wickham, por las circunstancias que sean. Tal vez les convenga más casarse secretamente en Londres que seguir el plan inicial, e incluso en el caso de que él hubiera planeado algo así contra una joven con las relaciones de Lidia, lo que es muy improbable, ¿cómo voy a creer que mi hermana pueda ser tan insensata? Imposible. Me entristece ver, sin embargo, que el coronel Forster no da el menor crédito a esa boda. Movió la cabeza cuando yo expresé mis esperanzas y dijo que dudaba que el señor Wickham fuera un hombre de fiar. Nuestra pobre madre ha enfermado de verdad y no sale de su habitación. Le convendría dominar sus nervios, pero no parece posible. En cuanto a papá, jamás lo he visto tan afectado. La pobre Kitty ha sido foco de las iras de todos por ocultar la relación entre Lidia y Wickham. Pero al tratarse de una confidencia, eso no tendría que extrañarle a nadie. No sabes cuánto me alegra, queridísima Lizzie, que te hayas ahorrado algunas de estas escenas tan dolorosas. Pero ahora que ha pasado el primer golpe, puedo confesarte cuánto ansío tu regreso. No soy tan egoísta, sin embargo, como para insistir si tu venida presenta algún inconveniente. Adiós. Vuelvo a tomar la pluma para hacer lo que acabo de decir, que nunca haría. Pero las circunstancias son tales que no puedo sino implorarles a todos que regresen a casa lo antes posible. Conozco también a nuestros queridos tíos, que no temo pedírselo, aunque todavía tengo algo más que rogarles. Nuestro padre saldrá inmediatamente hacia Londres con el coronel Forster para intentar descubrir el paradero de Lydia. No sé cuáles son sus intenciones, pero el dolor que le abruma le impedirá tomar las medidas oportunas, y el coronel Forster tiene que estar de nuevo en Brighton mañana por la noche. Dada la situación, el consejo y la ayuda de nuestro tío serían inestimables. Estoy segura de que entenderá lo que siento, y confío en su bondad. ¿Dónde estará mi tío? Dijo Elizabeth al terminar la carta, poniéndose en pie de un salto y dispuesta a salir tras él sin perder un solo momento de un tiempo tan precioso. Pero cuando llegó a la puerta, un criado la abrió y apareció el señor Darcy. La palidez del rostro de la joven y su impetuosidad sobresaltaron al visitante, y antes de que pudiera recuperarse para decir algo, Elizabeth, que no podía pensar en otra cosa que en la situación de Lydia, exclamó con precipitación. «Discúlpeme, pero tengo que dejarle. Tengo que encontrar inmediatamente al señor Gardiner para un asunto que no admite demora. No tengo ni un instante que perder». «Dios mío, ¿qué sucede?», preguntó él con más sentimiento que cortesía y, recobrando la compostura, añadió. «No la detendré ni un segundo, pero permita que sea yo o el criado quien vaya en busca del señor y de la señora Gardiner. Usted no está en condiciones, no puede ir». Elizabeth vaciló, pero le temblaban las rodillas, y comprendió que no era la más indicada para ir en busca de su tío. Volvió a llamar al criado en consecuencia y le encargó, aunque con una voz tan entrecortada que apenas resultó inteligible, que hiciera regresar al instante a sus señores. Cuando el sirviente se marchó, Elizabeth tomó asiento, incapaz de sostenerse en pie, y parecía tan desconsolada que Darcy no pudo sino quedarse con ella y decir en un tono cariñoso y compasivo: «Permítame que llame a su doncella. ¿Hay algo que pueda usted tomar y que la reconforte? ¿Una copa de vino? ¿Quiere que se la traigan? Está usted muy mal».
«Se lo agradezco, pero no es necesario», contestó ella, intentando sobreponerse. «No me pasa nada. Me encuentro bien. Solo estoy angustiada por una noticia terrible que acabo de recibir de Longbourn».
Se echó a llorar al decirlo, y durante unos minutos fue incapaz de pronunciar otra palabra. Darcy, con el alma en vilo, solo pudo balbucir su preocupación y contemplar a la joven sumido en un silencio conmiserativo. «Acaba de llegarme una carta de Jane con una noticia espantosa», exclamó finalmente Elizabeth. «No tiene sentido ocultarla. Mi hermana menor ha dejado a todas sus amistades. Se ha fugado. Se ha arrojado en brazos del señor Wickham. Huyeron juntos de Brighton. Conoce usted demasiado bien al señor Wickham para dudar de sus intenciones. Lydia no tiene dinero, ni una familia influyente, ni nada que pueda tentarle a... Está perdida para siempre».
Darcy se quedó paralizado.
«Cuando pienso, ¡ay!, que yo podría haberlo evitado», añadió ella aún más angustiada. «Yo, que estaba al tanto de cómo era ese individuo. Si hubiera explicado a mi familia una parte, solo una parte de lo que sabía. Si hubiera desvelado su carácter, no habría pasado nada. Pero ahora es demasiado tarde».
«Estoy realmente consternado», dijo el señor Darcy, consternado y perplejo. «¿Pero tienen la seguridad de que es cierto?»
«Sí. Huyeron juntos de Brighton el domingo por la noche y se siguió su rastro casi hasta Londres, pero no más allá. Es evidente que no han ido a Escocia».
«¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha intentado para rescatar a su hermana?»
«Mi padre ha partido para Londres y Jane nos ha escrito para que el señor Gardiner salga inmediatamente en su ayuda. Espero que no tardemos más de media hora en irnos de Lambton. Pero no se puede hacer nada. Sé muy bien que no se puede hacer nada. ¿Cómo podrían convencer a ese hombre? ¿Cómo van siquiera a descubrir su paradero? No tengo la menor esperanza. Se mire por donde se mire, es horrible».
Darcy se limitó a asentir con la cabeza.
«Cuando se me abrieron los ojos sobre su verdadero carácter, ojalá hubiera sabido lo que debía hacer, lo que tenía que haberme atrevido a hacer. Pero lo ignoraba. Tuve miedo de ir demasiado lejos. Cometí un error imperdonable».
Darcy no contestó. Apenas parecía oírla e iba de un lado a otro de la habitación entregado a sus meditaciones, con el ceño fruncido y un aire muy sombrío. Elizabeth se percató enseguida y comprendió al instante lo que ocurría. Su poder sobre él se estaba desvaneciendo. Todo se desvanecía ante semejante prueba de debilidad familiar, ante la certeza de su ignominiosa deshonra. No podía ni asombrarse ni censurarlo.
pero la convicción de que Darcy se alejaría de ella no brindó el menor consuelo a su pecho ni mitigó su pesar. Por el contrario, pareció ayudarle a interpretar sus propios deseos, y jamás había tenido tanta conciencia de que podría haberlo amado como entonces, cuando todo posible amor era ya vano. Pero las cuestiones íntimas, aunque afloraran, no podían absorber su atención. Lidia, la humillación, el sufrimiento que estaba deparándoles a todos, borraron enseguida cualquier preocupación personal, y cubriéndose el rostro con el pañuelo, Elizabeth relegó al olvido todo lo demás. Tras un silencio de varios minutos, volvió a tener conciencia de cuánto la rodeaba gracias a la voz de su acompañante, quien de un modo que aunque reflejaba compasión también denotaba reserva, dijo: «Me temo que lleva usted mucho tiempo deseando que me marche, y no hay que justifique mi presencia aquí, si exceptuamos mi inquietud tan real como inútil». Ojalá pudiera decir o hacer algo que ofreciera consuelo a tanto dolor, pero no la atormentaré con más vanos deseos, que podrían parecer encaminados a solicitar su agradecimiento. Sospecho que este desafortunado asunto impedirá que mi hermana tenga el placer de verla hoy en Pemberley».
«Sí, tenga la bondad de disculparnos ante la señorita Darcy. Dígale que un asunto urgente nos obliga a volver a casa inmediatamente. Oculte usted la triste realidad del mayor tiempo posible. Sé que no será mucho».
Él le aseguró que guardaría el secreto, y después de reiterarle su pesadumbre por lo ocurrido y de desear que todo tuviera un final más feliz de lo que en aquel momento cabía esperar, le pidió que saludara a sus tíos, y con una mirada muy seria de despedida salió de la posada. Cuando se marchó, Elizabeth pensó en lo improbable que sería que volvieran a tratarse con la misma cordialidad que había caracterizado sus encuentros en Derbyshire, y contemplando retrospectivamente su relación en conjunto, tan llena de vicisitudes y contradicciones, suspiraba ante la contumacia de unos sentimientos que ahora había alentado y que en el pasado le hubiera gustado reprimir. Si la gratitud y la estima son buenos cimientos para el afecto, el cambio en el sentir de Elizabeth no resultará extraño ni censurable. Pero si el cariño que surge de tales fuentes no es razonable ni natural en comparación con el que a menudo nace después de una primera conversación, e incluso antes de que se hayan intercambiado dos palabras, no puede decirse nada en su defensa, salvo que la joven había ensayado en cierto modo este último método en el caso de Wickham, y que su fracaso tal vez la autorizaba a poner en práctica la otra posibilidad de aprecio, aunque fuera mucho menos interesante. Sea como fuere, Elizabeth vio marchar a Darcy con pesar, y aquel primer ejemplo de lo que la infamia de Lidia podía depararles aumentó su aflicción mientras reflexionaba sobre tan desgraciado asunto. Desde que había leído la segunda carta de Jane, en ningún momento había albergado la esperanza de que Wickham se casara con su hermana. Nadie que no fuera Jane pensó podía hacerse ilusiones. A Elizabeth no le había sorprendido en lo más mínimo el desarrollo de los acontecimientos. La primera carta la había dejado asombrada, perpleja. ¿Cómo iba a casarse Wickham con una joven sin dinero? Y le resultaba incomprensible que Lidia hubiera conquistado su cariño. Pero todo encajaba ahora. Para una relación así, su hermana podía tener suficientes encantos, y aunque no creía que Lidia hubiera aceptado deliberadamente huir con él sin intención de contraer matrimonio, sabía que ni su virtud ni su entendimiento impedirían que se convirtiera en una presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en Hertfordshire, Elizabeth nunca advirtió que a Lidia le atrajera a Wickham, pero estaba convencida de que su hermana solo necesitaba que la alentaran un poco para encapricharse de alguien. Unas veces se trataba de un oficial, otras veces de otro, según quien la cubriera de atenciones. Sus afectos cambiaban sin cesar, aunque estaban siempre depositados en alguien. ¿Cuánto daño habían causado la desidia y una malentendida indulgencia en una joven como ella? Elizabeth lo percibía ahora con tanta claridad. Tenía muchas ganas de volver a casa, para oír, ver, estar allí, compartir con Jane todo el peso que llevaba sobre los hombros en una familia tan desquiciada, con un padre ausente y una madre incapaz del menor esfuerzo, y que reclamaba constantes atenciones. Y aunque estaba casi segura de que no podía hacerse nada por Lidia, la mediación de su tío le parecía sumamente importante, y hasta que no lo vio entrar en la habitación creyó morir de impaciencia. El señor y la señora Gardiner regresaron muy alarmados, al suponer por la explicación del criado que su sobrina se había puesto súbitamente enferma. Pero después de tranquilizarlos en ese sentido, Elizabeth se apresuró a comunicarles el porqué de su llamada, leyéndoles en voz alta las dos cartas y haciendo hincapié en la posdata de la segunda con trémula energía.
Aunque nunca habían sentido especial predilección por Lydia, el señor y la señora Gardiner parecieron muy afectados por la noticia. Era algo que no perjudicaba solo a Lydia, sino a toda la familia. Y tras las primeras exclamaciones de sorpresa y espanto, el señor Gardiner prometió hacer cuanto estuviera en su mano para ayudarles. Elizabeth, aunque no esperaba menos, se lo agradeció con lágrimas en los ojos, y como si los tres pudieran leerse el pensamiento, lo dispusieron todo para emprender el viaje. Saldrían lo antes posible. «¿Pero qué hacemos con la invitación a Pemberley?», preguntó la señora Gardiner. «John nos ha dicho que el señor Darcy estaba aquí cuando le enviase a buscarnos, ¿es cierto?».
«Sí, y le expliqué que no podríamos cenar con ellos. Ya está todo arreglado».
«Ya está todo arreglado», repitió la señora Gardiner para sus adentros, mientras corría a su habitación para prepararse. ¿Serán sus relaciones lo bastante amistosas para que ella le haya contado la verdad? Lo quedaría por saberlo. Pero sus deseos quedaron en el aire, o en el mejor de los casos, sirvieron solo para entretenerla en medio de las prisas y de la confusión de la hora que precedió a su marcha. Si Elizabeth hubiera tenido tiempo para estar ociosa, habría seguido pensando que un ser tan desdichado como ella no estaba en condiciones de hacer nada. Pero debía ultimar los preparativos, al igual que su tía, y escribir a sus amigos de Lambton, alegando alguna falsa excusa por su marcha repentina. Bastó una hora, sin embargo, para que todo estuviera listo. Y como el señor Gardiner había pagado, mientras tanto, la cuenta de la posada, lo único que les quedaba por hacer era ponerse en camino. Y Elizabeth, después de todo el sufrimiento de la mañana, se encontró mucho antes de lo que había imaginado, sentada en un carruaje con destino a Longbourn. Capítulo 47.
«He estado pensando en este asunto, Elizabeth», dijo su tío cuando salían de Lambton, «y después de darle muchas vueltas, me siento más dispuesto que antes a juzgar las cosas como tu hermana Jane. Me parece tan poco probable que un joven maquine semejante plan contra una muchacha que en absoluto carece de protección y de amigos, y que de hecho se alojaba con la familia de su coronel, que no puedo sino inclinarme a esperar lo mejor. ¿Acaso esperaba que sus amistades se cruzaran de brazos? ¿Acaso supone que podrá seguir con el regimiento después de semejante afrenta al coronel Forster? Si me compara con la tentación, el riesgo era demasiado grande».
«¿Lo dices de verdad?», exclamó Elizabeth, animándose por unos instantes.
«Lo cierto es que yo también empiezo a pensar como tu tío», comentó la señora Gardiner. «Es una vulneración demasiado grave del decoro, del honor y de sus intereses. No puedo creer que Wickham sea tan horrible. ¿Tienes tan mal concepto de él, Lizzie, como para considerarlo capaz de eso?».
«Quizá no sea capaz de perjudicar sus intereses, pero sí todo lo demás. Ojalá estuvieran ustedes en lo cierto, pero me atrevo a confiar. ¿Por qué no fueron a Escocia si tenían esa intención?».
«En primer lugar», replicó el señor Gardiner, «no sabemos a ciencia cierta si están o no en Escocia».
«Tiene razón. Pero el hecho de que dejaran la silla de posta y alquilaran un carruaje es muy significativo. Y además no se ha encontrado el menor rastro suyo en la carretera de Barnet».
«Bueno, supongamos entonces que siguen en Londres. Tal vez estén allí con el único objetivo de ocultarse. No creo que ninguno de los dos disponga de mucho dinero y quizás se les haya ocurrido que casarse en la ciudad sería más barato, aunque más lento que hacerlo en Escocia».
«¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué ese temor a que los descubran? ¿Por qué esa boda secreta? No, no creo que la celebren. El mejor amigo de Wickham, según Jane, está convencido de que nunca albergó el propósito de casarse con ella. Jamás contraerá matrimonio con una mujer sin dinero. No se lo puede permitir. ¿Y qué tiene Lydia a su favor? Qué atractivos, aparte de juventud, salud y buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de mejorar su posición con una buena boda. En cuanto a la influencia que puedan tener sobre él las críticas del regimiento por fugarse con Lydia de un modo tan deshonroso, no estoy en condiciones de juzgarlo, ya que ignoro qué consecuencias podrían derivarse de un acto así. En lo que se refiere a su otra objeción, me temo que es fácilmente rebatible. Lydia no tiene hermanos que puedan defender su honor, y después de ver cómo es mi padre, su indolencia y la escasa atención que siempre ha parecido prestar a lo que ocurría en su familia, supongo que Wickham imaginaba que haría y pensaría lo menos que puede hacer y pensar un padre ante semejante situación».
¿Pero crees que Lydia está tan enamorado como para acceder a vivir con él sin pasar por la vicaría? ¿Puede haber perdido el juicio hasta tal punto?
Eso parece, respondió Elizabeth con lágrimas en los ojos. Y es realmente terrible poner en duda el sentido del decoro y la virtud de una hermana en una cuestión así. Pero lo cierto es que no sé qué decir. Tal vez sea injusta con ella. Lydia es muy joven, nunca se le ha enseñado a pensar en cosas serias. Y lleva 6 meses, mejor dicho, 1 año dedicada única y exclusivamente a divertirse y presumir. Se le ha permitido vivir en la ociosidad y entregarse a las mayores frivolidades y adoptar las opiniones que le diera la gana. Desde que la milicia del condado se acuarteló en Meryton, solo ha tenido en la cabeza amores, coqueteos y oficiales. A fuerza de pensar y hablar sobre el tema, ha conseguido dar una mayor... ¿cómo podría decirlo? Intensidad a sus sentimientos, que ya son lo bastante fogosos por naturaleza. Y todos sabemos que a Wickham no le faltan atractivos para conquistar a una mujer.
Pero ya ves que Jane no piensa tan mal de Wickham como para creerlo capaz de semejante vileza, dijo su tía.
¿Acaso Jane ha pensado alguna vez más mal de alguien? ¿A quién iba a creer capaz de algo así, fuera cual fuera su comportamiento anterior, mientras no existieran pruebas en su contra? Pero Jane sabe tan bien como yo quién es realmente Wickham. Las dos sabemos que ha llevado una vida disoluta en todos los sentidos, que carece de integridad y de honor, que es tan falso y mentiroso como lo es seductor.
¿Y tienes la certeza de todo eso? Preguntó la señora Gardiner, muerta de curiosidad por la fuente de información de su sobrina.
En efecto, contestó Elizabeth enrojeciendo. Ya le conté el otro día lo infame que había sido con el señor Darcy. Y usted misma, la última vez que estuvo en Longbourn, oyó lo que Wickham decía del hombre que le había tratado con tanta paciencia y generosidad. Y hay otra circunstancia que no tengo libertad... que no merece la pena comentar. Pero sus mentiras sobre la familia de Pemberley son innumerables. Por lo que me dijo de la señorita Darcy, estaba preparada para encontrar a una joven orgullosa, reservada y antipática. Pero él sabía que era todo lo contrario. Sabe que es tan amable y sencilla como la hemos conocido nosotros.
¿Acaso Lydia no está al corriente de todo eso? ¿Cómo puede ignorar algo que Jane y tú parecen conocer tan bien?
¡Sí! Eso es lo peor. Hasta que llegué a Kent y vi con frecuencia al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, no supe la verdad. Y cuando volví a casa, el regimiento iba a dejar Meryton al cabo de 1 o 2 semanas. Por ese motivo, ni Jane, a quien le conté todo, ni yo consideramos necesario revelar lo que sabíamos. Pues ¿a quién podía serle de utilidad que acabáramos con su buena reputación en el vecindario? Y cuando se decidió que Lydia acompañara a la señora Forster, ni se me pasó por la cabeza que conviniera abrirle los ojos. Ni se me ocurrió que pudiera correr el peligro de que Wickham le engañara. No le costará mucho imaginar lo lejos que estaba de mis pensamientos que fuera a pasar algo así.
Cuando todos se marcharon a Brighton, por lo tanto, no tenías motivos para pensar que se querían.
Ni el más mínimo. No recuerdo haber visto entre ellos la menor muestra de afecto. De haber existido algún indicio, ya sabe que en nuestra familia no hubiera pasado inadvertido. Cuando Wickham se enroló en la milicia, Lydia estaba más que dispuesta a enamorarse de él, pero a las demás nos ocurrió lo mismo. Todas las jóvenes de Meryton y alrededores perdieron la cabeza por Wickham los 2 primeros meses. Pero como él nunca mostró la menor predilección por Lydia, tras un periodo razonable de exaltada y delirante admiración, los sentimientos de mi hermana se enfriaron, y otros oficiales del regimiento más atentos con ella volvieron a adueñarse de su corazón.
A pesar de lo poco que podía aportar a sus temores, esperanzas y conjeturas dar tantas vueltas a aquel interesante asunto, es comprensible que durante el trayecto ningún otro tema lograra acaparar mucho tiempo su atención. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. Presa del remordimiento, la más atenazante de las angustias, fue incapaz de encontrar un solo momento de olvido o de sosiego. Viajaron tan rápido como les fue posible y después de pasar la noche en la carretera, llegaron a Longbourn al día siguiente a la hora del almuerzo. Para Elizabeth fue un consuelo pensar que la espera de Jane no había sido muy larga. Los pequeños Gardiner, atraídos por la aparición de una silla de posta, les aguardaban en la escalinata de entrada. Y cuando el carruaje se detuvo ante la puerta, la jubilosa sorpresa que iluminó sus rostros y recorrió sus cuerpos, empujándoles a dar toda suerte de cabriolas y saltos, fue una primera muestra de la cariñosa bienvenida que les esperaba. Elizabeth se apeó de un salto, y después de besar apresuradamente a cada uno de sus primos, entró como una exhalación en el vestíbulo, donde Jane, que bajaba corriendo del dormitorio de su madre, estuvo al instante con ella. Las dos hermanas se abrazaron cariñosamente con los ojos llenos de lágrimas, mientras Elizabeth preguntaba si sabían algo de los fugitivos. «Todavía no», contestó Jane, «pero ahora que ha venido nuestro querido tío, confío en que todo se arregle».
«¿Nuestro padre está en Londres?»
«Sí, se marchó el martes, como te decía en la carta».
«¿Y han tenido noticias de él a menudo?»
«Solo una vez. Me mandó unas líneas el miércoles para decir que había llegado bien y para darme su dirección, como yo le había pedido encarecidamente que hiciera. Añadía que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que comunicarnos».
«¿Y nuestra madre qué tal está? ¿Cómo están todas?»
«Nuestra madre se encuentra bastante bien, aunque de lo más alterada. Está en el piso de arriba y se alegrará muchísimo de verte. Todavía no sale de su habitación. Mary y Kitty, a Dios gracias, están perfectamente».
«Pero, ¿y tú? ¿Cómo estás tú?»
inquirió Elizabeth. «Te veo tan pálida.
Tan pálida. ¡Qué mal lo has tenido que pasar!»
Su hermana, sin embargo, le aseguró que estaba muy animosa, y la conversación que las dos sostenían mientras el señor y la señora Gardiner saludaban a sus hijos concluyó cuando todo el grupo se acercó a ellas. Jane, alternando las sonrisas con las lágrimas, fue corriendo a dar la bienvenida y las gracias a sus tíos. Cuando todos estuvieron en el salón, el señor y la señora Gardiner repitieron las preguntas que ya había formulado Elizabeth, y enseguida descubrieron que Jane no tenía nada nuevo que contarles. La esperanza de un final feliz, sin embargo, acariciada por la bondad de su propio corazón, aún no la había abandonado. Seguía confiando en que todo acabara bien. Cualquier mañana llegaría una carta de Lydia o de su padre explicando su proceder y anunciando tal vez la boda. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de conversar unos minutos, los recibió exactamente como era de imaginar. Con lágrimas y exclamaciones de pesar, invectivas contra la abyecta conducta de Wickham, y quejas por lo mucho que sufría y el poco caso que se le hacía, culpando a todo el mundo menos a la persona que con su excesiva indulgencia había alimentado en primer lugar los errores de su hija. «Si hubiera podido hacer mi voluntad de ir a Brighton con toda la familia, esto no habría ocurrido», dijo, «pero la pobre Lydia no tenía a nadie que la cuidara. ¿Cómo es posible que los Forster no estuvieran pendientes de ella a todas horas? Seguro que no le han prestado la menor atención. Pues Lydia jamás haría algo así estando bien vigilada. No es esa clase de joven. Siempre pensé que el coronel y su mujer no estaban capacitados para hacerse cargo de ella. Pero como es habitual, nadie me hizo caso. Mi pobre niña. Y ahora el señor Bennet se ha marchado y sé que se batirá en duelo con Wickham allí donde lo encuentre. Y que éste le matará y... Entonces, ¿qué será de nosotras? Los Collins nos echarán de Longbourn antes de que mi marido se enfríe en su tumba. Y si tú no nos ayudas, hermano, ignoro qué será de nosotras». Todos protestaron contra tan terribles ideas, y el señor Gardiner, después de hacer hincapié en el cariño que sentía por ella y por sus hijas, le comunicó su intención de salir para Londres al día siguiente, con el fin de ayudar al señor Bennet en sus esfuerzos por rescatar a Lydia. «No te abandones a la desesperación», añadió. «No sirve de nada. Aunque sea bueno estar preparado para lo peor, no tenemos constancia de qué haya ocurrido. Hace menos de una semana se fueron de Brighton. Es posible que tengamos alguna noticia de ellos en unos días, y hasta que no sepamos que no se han casado ni tienen el propósito de hacerlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres, convenceré a mi cuñado para que se instale conmigo en Gracechurch Street, y entonces decidiremos juntos qué conviene hacer».
«¡Ah, mi querido hermano!»,
exclamó la señora Bennet. «Eso es exactamente lo que quería. Y cuando llegues a la ciudad, encuéntralos sin falta, estén en donde estén. Y si no se han casado todavía, oblígalos a hacerlo. En cuanto al ajuar, no permitas que eso les detenga. Dile a Lydia que después de la boda tendrá todo el dinero que quiera para comprarlo. Y sobre todo, impide que el señor Bennet se bata en duelo. Explícale el estado tan deplorable en que me encuentro y que me muero de miedo, que tengo tales temblores y convulsiones por todo el cuerpo, espasmos en el costado, dolores de cabeza y palpitaciones que no logro descansar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no elija sus vestidos antes de verme, pues ignora cuáles son las mejores tiendas. Eres tan bueno, querido hermano. Sé que lo arreglarás todo». El señor Gardiner le reiteró que se desviviría por ayudarles, pero no pudo sino recomendarle moderación, tanto en sus esperanzas como en sus temores. Y después de hablar con ella hasta que la comida estuvo en la mesa, dejaron que continuara explayándose con el ama de llaves que se encargaba de cuidarla en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñado estaban convencidos de que no existía ningún motivo real para que se recluyera en su habitación, prefirieron seguirle la corriente, pues sabían que carecía de la prudencia necesaria para no irse de la lengua en presencia de los criados que atendían la mesa, y juzgaron más oportuno que solo una sirvienta, aquella en la que más podían confiar, estuviera al tanto de todos los temores y preocupaciones de la señora Bennet. Una vez en el comedor no tardaron en unirse a ellos Mary y Kitty, demasiado ocupadas hasta entonces para salir de sus dormitorios. Una venía de sus libros y la otra de acicalarse. El rostro de ambas, sin embargo, estaba razonablemente sereno. No se advertía el menor cambio en ellas, salvo que la pérdida de su hermana preferida o la indignación familiar suscitada por su participación en el asunto hacían que la voz de Kitty sonara más destemplada que de costumbre. En cuanto a Mary, era lo bastante dueña de sí misma para susurrarle a Elizabeth con expresión grave y pensativa poco después de que se sentaran a la mesa. «¡Qué asunto tan desafortunado! Y probablemente será la comidilla de todos. Pero hemos de detener la corriente de malicia y verter el bálsamo del consuelo fraterno en el pecho herido de nuestras hermanas». Y al ver que Elizabeth no tenía ganas de contestar, agregó: «Por muy triste que sea este asunto para Lidia, nosotros podemos sacar de él esta lección tan provechosa: que la pérdida de la virtud en la mujer es irreparable, que un paso en falso supone su perdición, que su reputación es tan frágil como preciosa, y que toda cautela es poca en su trato con personas del otro sexo que solo merecen desprecio». Elizabeth levantó la mirada estupefacta, pero estaba demasiado abatida para responder. Mary, sin embargo, siguió consolándose con reflexiones morales de ese estilo, inspiradas en la desgracia que tenían ante sí. Por la tarde, las dos hermanas mayores consiguieron pasar media hora a solas, y Elizabeth aprovechó la oportunidad para hacer un sinfín de preguntas que Jane le respondió encantada. Después de lamentar juntas las terribles consecuencias de aquel episodio, indudables para Elizabeth y para Jane no del todo inevitables, la primera continuó diciendo: «Pero cuéntame con todo detalle lo que me falta por saber. No te olvides de nada. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No intuían algo antes de la fuga? Debían de verlo siempre juntos». El coronel Forster reconoció que a menudo había sospechado cierta debilidad, sobre todo por parte de Lidia, pero nada que le pareciera alarmante. «Lo siento mucho por él. No ha podido ser más atento y cariñoso con nosotros. Pensaba venir a Longbourn para comunicarnos su preocupación antes de descubrir que no se dirigían a Escocia. Cuando sus temores se hicieron realidad, adelantó el viaje». «¿Y Dani estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Conocía sus planes de fugarse? ¿Habló personalmente con el coronel Forster?» «Sí, pero cuando éste le interrogó, Denny aseguró desconocer las intenciones de su amigo y eludió dar su opinión. Tampoco le dijo que estaba convencido de que no se casarían, por eso tengo la esperanza de que quizá antes se le interpretara mal». «¿Y ninguno de ustedes dudó del enlace hasta la llegada del coronel Forster?» «¿Cómo se nos iba a pasar semejante idea por la cabeza, Lizzie? Yo estaba un poco preocupada, temía que nuestra hermana no fuera feliz en su matrimonio». «Pues sabía que la conducta de Wickham no había sido siempre irreprochable. Nuestros padres lo ignoraban y solo les inquietaba la imprudencia de la boda. Kitty confesó entonces, encantada, como es natural, de saber más que nosotros, que la última carta de Lidia la había preparado para semejante trance. Al parecer hacía semanas que estaba al tanto de sus amoríos».
«Pero no había nada entre ellos antes de ir a Brighton, ¿verdad?»
«No, creo que no».
«¿Y el coronel Forster te dio la impresión de tener una mala opinión de Wickham? ¿Conoce su verdadero carácter?»
«He de confesar que no habló tan bien de Wickham como antes. Le pareció un joven temerario y derrochador. Y después de tan deplorable suceso, dicen que se marchó de Meryton dejando muchísimas deudas. Pero espero que sea un infundio».
«Oh, Jane, si no hubiéramos guardado el secreto, si hubiéramos contado lo que sabíamos de él, no habría sucedido esto».
«Tal vez habría sido preferible», respondió su hermana. «Pero revelar las faltas del pasado de una persona desconociendo sus sentimientos actuales parecía imperdonable. Nuestras intenciones no pudieron ser mejores».
«El coronel Forster les contó los detalles de la nota que Lidia escribió a su mujer.
La trajo consigo para que la viéramos». Jane sacó la misiva de su libreta y se la dio a Elizabeth. Decía lo siguiente. Mi querida Harriet, te reirás al saber a dónde he ido y tampoco yo puedo dejar de reírme al imaginar tu sorpresa cuando mañana por la mañana me eches en falta. Me voy a Gretna Green y si no puedes adivinar con quién, pensaré que eres una ingenua, porque solo amo a un hombre en el mundo y este es mi ángel. Nunca podría ser feliz sin él, así que no te preocupes por mi marcha. No tienes por qué comunicárselo a mi familia si no quieres. Pero eso hará que su sorpresa sea aún mayor cuando les escriba una carta y firme Lydia Wickham. Será tan gracioso. Apenas puedo escribir. Me estoy riendo tanto. Te ruego que les presentes mis excusas a Pratt por faltar a mi palabra y no bailar con él esta noche. Dile que confío en que me disculpe cuando se entere de todo y que será un gran placer para mí ser su pareja en el próximo baile en que nos encontremos. Enviaré por mi ropa en cuanto llegue a Longbourn, pero me gustaría que, antes de hacer el equipaje, Sally me cosiera un desgarrón en el vestido de muselina bordado. Adiós. Da recuerdos al coronel Forster de mi parte. Espero que brinden por nuestro viaje. Tu amiga que te quiere, Lydia Bennet.
Insensata, insensata Lydia, exclamó Elizabeth cuando terminó su lectura. ¿Cómo pudo escribir esta carta en un momento así? Aunque por lo menos demuestra que su intención era casarse. Por mucho que después Wickham la convenciera de otra cosa, Lydia no se proponía ninguna infamia. Pobre papá. Habrá sido tan duro para él.
Jamás he visto a nadie tan trastornado. Pasó 10 minutos sin articular palabra. Nuestra madre se sintió indispuesta de inmediato y en la casa reinaba tal confusión.
Oh, Jane, dijo Elizabeth.
¿Hubo algún criado que no se enterara de la historia antes de acabar el día?
No lo sé. Espero que sí. Pero es muy difícil ser discreto en estas situaciones. Nuestra madre fue presa de la histeria y aunque me esforcé cuanto pude, no creo que mi ayuda le sirviera de mucho. Supongo que el horror ante lo que podría suceder me dejó anonadada.
Atender a mamá ha sido demasiado para ti. Pareces agotada. Ojalá hubiera estado aquí para compartir contigo penas y preocupaciones.
Mary y Kitty han sido muy cariñosas y estoy convencida de que me habrían echado una mano en todo. Pero no me pareció bien. Kitty es menuda y delicada y Mary estudia tanto que debemos respetar sus horas de descanso. La tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de que se marchara nuestro padre, y tuvo el detalle de quedarse conmigo hasta el jueves. Fue una gran ayuda y un gran consuelo para todas. Lady Lucas ha sido muy amable. Vino andando el miércoles por la mañana para expresarnos sus condolencias y nos ofreció cualquier cosa que necesitáramos de ella o de sus hijas.
Más valía que se hubiera quedado en casa, dijo Elizabeth. Es posible que sus intenciones fueran buenas, pero en una desgracia como esta nadie tiene ganas de ver a los vecinos. La ayuda es imposible, la condolencia insoportable. Que celebren su triunfo sobre nosotros en la lejanía.
Acto seguido preguntó qué planes tenía su padre mientras estuviera en Londres para encontrar a Lydia. Tengo entendido que pensaba ir a Epsom, responde Jane. El último lugar donde cambiaron los caballos y hablar con los postillones para intentar descubrir algo. Su objetivo principal era averiguar la matrícula del coche de alquiler que los recogió en Clapham. Al parecer había llegado de Londres con un pasajero. Según nuestro padre, quizá alguien se fijara en que un caballero y una dama pasaban de un carruaje a otro, y era en Clapham donde debía investigarlo. Si lograba saber en qué casa había dejado el cochero a su cliente, preguntaría allí. Y confiaba en que no fuera imposible encontrar la parada y la matrícula del carruaje. Desconozco qué otros planes albergaba, pero tenía tanta prisa por marcharse y estaba tan perturbado que solo pude averiguar, y con dificultad, lo que acabo de decirte.